en Radio 3. Mediterráneo.
Entra el sol por la ventana y deslumbra en las paredes encaladas. Si echas un vistazo, constatas que al final de la calle las olas rompen contra la cala cercana. En tan solo unos minutos el paisaje ha cambiado y los verdes son más verdes y también los azules y los malvas de las bugambilias brillan al sol. A uno y otro lado, en orillas distintas, los colores unifican un mar que despierta a sus múltiples sonidos. Este es un viaje a la creación, a las músicas, a las letras del Mediterráneo que hoy compartimos contigo, Enric Martí y yo misma, Pilar Sampietro. Claro que estos que escucháis son mediterráneos especiales, mediterráneos más musicales que nos acercan a formas de vivir diferentes. Hoy queremos descubriros la música que se escucha en Formentera, una isla que no llega a los 10.000 habitantes censados, pero que aumenta, ya lo podéis imaginar, considerablemente en verano, debido sobre todo al turismo. Una isla que pasó en los 60 por su etapa hippie y que ahora un anuncio mediático ha despertado de nuevo. Sabemos la música que se escucha en Ibiza, podemos intuir la calma musical de Menorca, donde han nacido grupos como Antoni Afon, pero ¿qué pasa con Formentera? ¿Qué música se escucha y se hace en Formentera? Hoy vamos a intentar explicarlo.
Lola, Lola lo lamenta. Nadie la mira al pasar, nadie se da cuenta. Ah, ah, Lola, llega la tormenta y no puede dejar de llorar. Lola lo lamenta. Lola lo lamenta. Lola lo lamenta. Y no puede dejar de llorar.
Ahí tenéis a una de las bases de lo que va a ser el ritmo de Formentera dentro de muy poco, porque Aleix Creus, al que estabais escuchando, es uno de los grupos que se incluyen dentro de un trabajo discográfico que hoy queremos presentaros. Es una recopilación de cerca de 12 grupos que funcionan en la isla de Formentera, que están creando sus canciones, todas diferentes, en estilos totalmente diferentes, pero que dentro de muy poco va a salir ya a la venta, al mercado, y que vais a poder seguramente disfrutar de él a través de diferentes soportes mediáticos. Lo lamenta es el tema que estabais escuchando, hace referencia precisamente a la isla de Formentera y también a muchos de sus habitantes especiales y entre ellos algunos, como habéis escuchado, nacidos en los años 70. Unos años en los que la isla de Formentera empezó a ser cuna de la música con mayúsculas y también del movimiento hippie. De eso vamos a hablar también hoy en este Mediterráneo. Claro que nuestros programas son programas que unen la música y la literatura y que mejor en una playa, como las calas de Formentera, que llevarte un buen libro. Así es que hoy vamos a proponeros que cerréis los ojos y que imaginéis que estáis en una de esas calas, sentados, estirados también al sol, leyendo una buena historia fantástica. ¿Qué libros llevaríais a una isla? Una pregunta que seguro que muchos os habéis hecho y que intentáis responder a través de maletas no demasiado llenas. Quizás este año uno de los libros que os llevaríais sería la segunda parte de esa trilogía de Millennium, llevada también al cine y que tiene por título La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Eso es lo que nosotros hemos querido llevar a la isla de Formentera, porque en muchos rincones se está leyendo precisamente esto, una novela de Stieg Larsson que está dando mucho que hablar, y hoy vamos a leer un fragmento de ellas, varios fragmentos, en la voz de Montse Soto.
Un año antes, durante las fiestas de Navidad, había invitado a Lisbeth Salander a su casita de Sandham. Allí dieron largos paseos hablando tranquilamente sobre las consecuencias de aquellos dramáticos acontecimientos en los que ambos acababan de verse implicados y que Michael, a posteriori, consideraría una crisis vital. Condenado por difamación, había pasado un par de meses en la cárcel. Su carrera profesional como periodista se había hundido en el lodo y había abandonado el puesto de editor de la revista Millennium con el rabo entre las piernas. Pero de la noche a la mañana todo cambió. El encargo de redactar la autobiografía del industrial Henrik Wanger, cosa que constituyó una terapia descabelladamente bien pagada, se convirtió de pronto en la desesperada búsqueda de un astuto y desconocido asesino múltiple. Durante esa persecución conoció a Lisbeth Salander. Distraídamente, Michael se puso a toquetear la leve cicatriz que la soga había dejado por debajo de su oreja izquierda. Lisbeth no solo le había ayudado a dar con el asesino, le había salvado la vida, literalmente. Una vez tras otra lo sorprendió con sus curiosas habilidades, una memoria fotográfica y extraordinarios conocimientos de informática. Michael Blomqvist se consideraba relativamente competente en la materia. Pero Lisbeth Salander manejaba los ordenadores como si estuviera liada con el mismísimo diablo. Poco a poco se había ido dando cuenta de que ella era una hacker de categoría mundial y que, dentro de aquel exclusivo club internacional que se dedicaba a actividades delictivas en la informática de más alto nivel, ella era una leyenda, aunque solo fuera conocida por el seudónimo de Wasp. Fue la capacidad de Lisbeth para entrar y salir de los ordenadores ajenos lo que le dio a Michael el material que necesitaba para convertir su fracaso periodístico en el caso de Wennerstrom, un scoop mediático que todavía, un año más tarde, era objeto de investigaciones policiales internacionales sobre la delincuencia económica y le brindaba la oportunidad de visitar regularmente los estudios de televisión. Here Odysseus charmed for dark Circe.